Pues vamos a estar de pie, vamos a bendecir al Señor con unos cánticos, hermanos. Gloria sea al Señor, el primero, el himno 412. Para la gloria de Dios. Oh, yo quiero andar con Cristo. Gloria a Dios. Para la gloria del Señor. Serio, dice yo quiero vivir con Cristo. Entonces después se pone más serio todavía, donde dice yo quiero morir con Cristo. Y la palabra del Señor precisamente dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, morid la carne para que el Espíritu tome control de la vida. Eso es lo que quiere decir morir con Cristo. Podría querer decir morir literalmente por Cristo, pero aquí dice con Cristo. De la misma forma que el Señor anduvo en el Espíritu, así debe hacer el creyente. Cuando vayamos a la predicación hoy, el tema tiene que ver con ello también. Amén. En Mateo capítulo 12, para la gloria del Señor. Mientras tanto, vamos a cantar otro más. Amén. El himno 421. Es un himno, pero más bien es un corito. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. 421 en su inario. Amén. Para la gloria del Señor. ¿Cómo dicen? En nombre de Jesús. Misericordia de Dios, no estuviéramos aquí. Por eso la palabra del Señor dice, y hay personas que lo encuentran un poco pesado, dice, yo tendré misericordia, dice la palabra de Dios, hablando del Señor, del que tendré misericordia, como quien dice, pues yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Pero no se ponga triste, gloria al Señor, por eso es que nosotros estamos aquí. Porque el Señor ha querido extender su misericordia a todos. Cuando la Biblia habla del Señor, dice, y de aquel Jehová, Jehová, grande y temible, que hace misericordia a millares, queriendo decir, a todo el mundo. Y la palabra del Señor dice que hasta hoy, Él extiende su misericordia para la gloria del Señor. Así que aprovechemos de que el Señor está dispuesto a bendecirnos, amén, para la gloria del Señor. Vamos a prepararnos, hermanos queridos, poco antes, ¿verdad?, de ir a la palabra del Señor, para así poner lo que el Señor ha dispuesto en su corazón, cada uno de ustedes, para la hora del Señor. Y vamos a bendecirlo, ¿verdad?, con una oración también, antes de cantar el último cántico. Gloria a Dios. Papá, se puede pasar por acá para que nos ayude con la ofrenda. Vamos a orar, hermanos.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos nuevamente, Señor.
Amén.
Te damos gracias, Señor, primeramente por tenernos aquí en tu templo, Señor, alabándote y glorificándote. Te damos gracias por todos los hermanos aquí presentes y los que están por venir, Señor.
Amén.
Bendícenos y cuídanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Gracias. Himno 468, grato es decir la historia. Vamos a cantarlo, de Dios, quiero pedir, ¿verdad?, que se ponga de pie por última vez, antes de considerar la palabra del Señor. 468 para la gloria del Señor. Amén. Edificación, gracias por poder cantar de tu verdad, por poder cantar especialmente de la esperanza que tenemos de estar allá contigo cara a cara, Señor, y de contar las maravillas, las bendiciones, cómo tú nos perdonaste, cómo tú nos salvaste, cómo tú nos miraste, Señor, nuestra condición para rechazarnos, sino más bien nos consideraste para amarnos y dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque no merecíamos nada de esas cosas, mas sin embargo tú lo diste todo por nosotros. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias por habernos sacado de las tinieblas a la luz. Gracias por habernos puesto en tus caminos, porque todo eso es por gracia. Gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias también en esta hora, porque hemos podido cantar para tu nombre. Recibe, Señor, con agrado estas alabanzas. Y que, Señor, tú perfecciones toda nuestra ofrenda, Señor, en este día. La ofrenda de alabanza, toda nuestra ofrenda. Ofrenda, Señor, de labios que confiesan tu nombre. Y que, Señor, ahora también escuche, Señor, las peticiones que tenemos para ti, Padre Santo. Te queremos pedir, Señor, por la hermanita Ani, Señor, Cabán, que es la mamá de nuestro hermanito Antonio, que está todavía convaleciendo en la casa y no está completamente bien. Te pedimos, Señor, que estés con ella y que tu misericordia esté allí y pueda, Señor, sanar por completo. para que salga, Señor, de esa cama y pueda seguir con su ministerio, Señor, completa salud, Padre Santo. También, Señor, estamos pidiendo por Jeremy, Señor, que es el sobrino de tu amigo James, para que tú proveas, Señor, en tu misericordia, que este niño pueda ser criado en tu temor, Señor, y en tus caminos. Padre Santo, de paso estamos pidiéndote que salves también a Héctor, Señor. Que tú pongas un espíritu profundo, Señor, en él, y que él reconozca la necesidad que tiene de salvación, y que sea, Padre Santo, tu siervo, para que él pueda poner todas sus cosas en orden y pueda hacerse cargo de la crianza de este niño. Mientras tanto, Señor, utiliza todo lo que está a tu alcance, Padre Santo, a tu hermano James, familia, Señor. Hermana Luz María, ponla también, Señor, completamente afianzada en tus caminos, Señor, para que el temor tuyo sea sobre este niño y pueda ser un hombre de bien, un hombre de testimonio, Padre Santo. Lo presentamos delante de ti. De igual forma, Padre Santo, estamos pidiendo por la mamá del misionero Franz Carrión, Señor, allá en Bolivia, Señor, que tiene una bacteria y está de bien mala salud, Señor. Estamos pidiendo por ella, Señor, en tu misericordia, para que tú, Señor, la sane y la levante, Señor, de ese hospital donde ella está, allá en Bolivia. Padre Santo, también te estamos pidiendo por Abraham, que está así medio yonqueadito, ¿verdad?, con catarro. Te lo estamos presentando delante de ti, para que tú, Señor, lo tengas completamente bien, Padre Santo. De igual forma, seguimos pidiendo por la salud de la hermanita Ibeliz, amén, para que tú le sigas ayudando, Señor, y la pongas completamente bien, completamente sana, Señor. De igual forma, Padre Santo, te pedimos por los hermanitos que hoy no hemos visto, Señor. Hermanito Jorge y Norma, Maribel, familia, hermano Gerardo y familia, Padre Santo, por nuestro hermanito Cataquet, por la hermanita Judith. Te damos gracias, Señor, también por la recuperación de Brian y por la operación de Osvaldo, el yerno de nuestro hermanito Pablo y Rosa, que ha sido exitosa. Gracias por Brian, gracias por Osvaldo, te pedimos que ahora puedan sanar completo. Pueden estar completamente bien, Señor. Te pedimos también por nuestro amigo Jorge y Norma, Señor, que les podamos contactar, podamos ponernos a su disposición. Bendícelos, Padre Santo. Señor, ahora, Padre, mira, venimos a predicar tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Padre, que ahora nos ayudes a hacerlo, Señor, tal y como está en tu corazón. Te vamos a presentar, Señor, una palabra viva y eficaz, y que ella nos hable a nuestra vida hoy, que nos rete, Señor, y que podamos atenderla con cuidado, Señor, y que tú, Señor, espante toda distracción y toda cosa que obstaculice, que nosotros podamos entender tu palabra hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, dirija todo y que todo sea para edificación. Lo pedimos ahora, Señor, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermanito querido, para la gloria del Señor. Nuevamente, muchas felicidades para todas las mamás, todas las madres, todas las damas en este día. Es un día de bendición. Gloria a Dios. Hermano, vamos a estar considerando la palabra del Señor hoy en Mateo capítulo 12. Para la gloria del Señor. Vamos a estar en los versos 38 en adelante. Mateo 12, 38 en adelante. Para la gloria del Señor. Mateo 12, 38. Para la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! Mateo 12, 38 al 42. Vamos a leer esos versos primero, pero luego no cierre su Biblia, porque nos vamos a referir a los versos siguientes también. Amén. Cuando lo tenga, mi hermanito, mi hermanita querida, se puede poner de pie, lo leemos todos juntos como de costumbre. Y luego de eso, pues, nos podemos sentar. Amén. ¡Gloria sea el Señor! Dice así la palabra del Señor, Mateo 12, 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y que tu Espíritu, Señor, nos aclare el entendimiento y tome control de todo para que todo sea para tu gloria, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano, mi hermana querida. Gloria a Dios. La señal de Cristo. La señal de Cristo. Hermano, esto que está sucediendo ahora es continuación de lo que habíamos estado hablando la semana pasada. ¿Recuerda cuando vimos la porción donde los discípulos recogían espigas en el día de reposo? Hablamos sobre cuál es la noción y la enseñanza bíblica acerca del día de reposo, lo que en la Biblia le llaman Shabbat, y lo que muchos hoy día quieren confundir con el sábado calendario de nuestra semana. Y aclaramos que realmente lo que el Señor ha querido es que su pueblo repose y observe y separe un día, pero más bien toda su vida completa. O sea, esto no es legalismo de un día solo. Y que la iglesia del Señor Jesucristo se reúne los domingos, porque ese es el día del Señor hasta que Él venga, el día que Él resucitó entre los muertos, el día que el Santo Espíritu de Dios vino como promesa después que el Señor ascendió a los cielos. Amén. Dicho sea de paso, es el día próximo domingo. Próximo domingo, si mal no recuerdo, creo que es Pentecostés, que acostarlo bien, me estaba haciendo de memoria, es Pentecostés, que es cuando se conmemora 50 días después de la Pascua, es cuando se conmemora la venida del Espíritu Santo, en la fiesta judía de Pentecostés. Luego vimos en la misma porción bíblica acerca, ¿okay?, de cómo el Señor santifica el sábado, sanando un hombre que tenía una mano que no podía usar en un mismo día sábado, para demostrar el sábado se hizo para servicio y para bendición del hombre, para que pudiera no solamente reposar, sino de una manera sosegada poder separar un día para glorificar al Señor. ¿Y qué más que glorificar al Señor que sanando a alguien que estaba en una necesidad? El Señor ilustrando la verdadera razón del sábado, la verdadera razón del creyente dándole gloria a Dios en su vida. No hacerlo por una necesidad, ni por una tranquilla, ni por un esfuerzo, ni por una obligación, sino porque lo hacemos, porque hemos sido transformados a personas nuevas, nuevas criaturas, y lo hacemos por gozo, porque el Señor nos ha transformado. Amén. Y hablando de eso mismo, pasa al tema acerca de aquellas personas que veían que cuando el Señor hacía estos milagros, especialmente los de sacar fuera un demonio, pues no querían ver las señales. Acuérdense de este tema de las señales, de los milagros, de aquellas cosas contundentes que no son naturales. Porque, por ejemplo, llover no es una señal, necesariamente, a menos que haya habido una sequía, como en el tiempo de Elías, y Elías dijo, ahora va a llover, y llovió. Pero normalmente cuando llueve, dice, mira hermano, está lloviendo. Por eso la gente dice, para aquel todas las cosas son iguales, eso es como el que ve llover, como dicen en el refrán, queriendo decir, pues sí, no es nada raro, especialmente en Puerto Rico, que llueva. Pero hermano, cuando un demonio sale, cuando usted ve una persona que es completamente diferente, que no es normal, una persona que está fuera de sí, una persona que está completamente fuera de control de su vida y está completamente mal, arrastrado, controlado por el demonio, el Señor Jesucristo echa fuera al demonio, la vida es transformada, eso es una señal, porque eso no ocurre, eso no se va con psicología, eso no se va dándole comida, eso no se va bañándose, eso no se va, duerme y al otro día te levantas bien, no se va con panadón, no se va con medicina, con nada. Se le va con el Espíritu Santo, con el poder de Dios. Pues esos son señales que estaban pasando en el pueblo, donde una persona se bendecía porque era el que estaba endemoniado o endemoniada. Pero era una señal que el Señor estaba dando acerca de quién Él era. Señales contundentes, o sea, indiscutibles. Y usted vio que la generación, o sea, ese pueblo, En lugar de aceptar la señal por lo que era, más bien rechazaron la señal y le llamaron, este poder no es el poder de Dios, el que echa fuera demonios, es el poder de Satanás. Entonces tomaron la gloria que le tocaba a Dios, porque la gloria se la lleva a Dios, porque Dios es el que hace la obra de expulsar a Satanás. Y le dieron la gloria que le tocaba a Dios, se la dieron al diablo. Y si el Señor no comparte, dice la palabra del Señor, lo vemos en el Antiguo Testamento especialmente, no comparte su gloria con nadie. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dice, no daré mi gloria a esculturas. Como quien dice, la gloria mía no es la gloria que muchos le quieren darle a los demonios, porque yo soy un Dios santo, santo, santo. Hermano, el disparate que hicieron estos escribas y fariseos ese día no tenía perdón, lo dice la misma palabra del Señor. Muchas veces nosotros, hablando livianamente, ¿verdad?, decimos, muchacho, eso que hizo aquel, eso no tiene perdón. Pero literalmente lo que dice la Biblia que no tiene perdón es cuando usted ve, fuera de toda duda, que Dios está haciendo algo y dice, eso no es Dios, eso es el diablo. Por eso es que hay que, por toda palabra necia que digan los hombres, dice aquí la palabra de Dios, hay que dar cuenta al Señor. Entonces fuimos a la preocupación que teníamos anteriormente, especialmente la preocupación de este servidor, acerca de, ¿habré yo proferido en algún momento y dándole la gloria a Satanás cuando la realidad es la gloria del Señor? Y era una preocupación genuina, ¿se acuerda que yo le di mi testimonio la ocasión pasada? Y hoy en día, precisamente, hay que tener en cuenta esto, hermano. Por eso dijimos, los caminos del Señor son serios. Esto no es cuestión de andar livianamente. Esto no es cuestión de ver que el Señor hace su obra y hace su poder y decir, pues si yo quiero, yo creo, y si no, no creo nada. Esas cosas son cosas de segundo plano, tercer plano. Yo tengo cosas mucho más importantes que hacer y por las cuales decidir y que atender en mi vida. Esa precisamente era la mentalidad de los fariseos. Por eso fue que cuando no le costó nada decir, eso es el demonio que hace las cosas. Porque prefirieron creer aquel legalismo que ellos habían aprendido, ¿sí?, y su tradición, como el Señor Jesucristo les decía, antes que ver el verdadero poder de Dios que estaba en acción allí. Por eso es que una vez el hermano Jane estaba diciendo, uno no debe pretender como creyente, ¿verdad?, acartonarse, endurecerse. Yo le pongo ponerse gringola. A la forma tal que de momento uno ve el poder de Dios actuando y uno como que dice, ay, ya yo he visto eso. Como dice, a mí nada me impresiona. Como yo recuerdo que anteriormente, cuando yo jovencito, cantábamos los coros, gloria a Dios, a todo fuete, así que cantar los coros a todo fuete, eso de cantarlo, pues si ese es su nivel máximo de emoción, pues amén, quiere decir que su nivel mínimo de emoción será casi liquidado en una caja, pero si su nivel máximo de emoción, glarte con gozo al Señor en su corazón. Yo recuerdo que cantaba con gozo al Señor, entonces venían unos viejitos y decían, sí, tú cantas así ahora, pero después poco a poco uno va cayendo en su sitio. Y yo, mira qué poca vergüenza. Entonces, como si yo no supiera, ¿y cuál es el sitio ese que usted dice? Pues, amigo, que uno, pues, al principio está en la novedad, y ya, el primer amor. Mira qué poca vergüenza. Y después eso se le va. Y esa mala costumbre, esa poca vergüenza, se la aplicaban a todos. A los otros que se lo aplicaban era al matrimonio. Pues, ya yo estoy aquí. Llevo 800 años casado con mi esposa, ya es más de lo mismo. Mire que más de lo mismo, reprenda esa bobera. Entonces se lo querían aplicar al caminar con Cristo también. Yo digo, hable por usted. Si usted está acartonado, sentado como un bloque de cemento ahí, que no se le mueve nada, pues ese es el problema suyo y ay de usted. Pero uno va a cantar con gozo al Señor. Y uno va a estar casado para estar enamorado de su esposa todo el tiempo. Si no, no se case. De esa bobera para otra cosa. Y así es la vida, hermano. No crea usted que diga, no, aquellos que van en Cristo, quede tranquilo. Una vez yo reprendí a un señor mayor haciendo eso, porque me dio coraje. Porque vino un muchachito, un joven, y se convirtió al Señor Jesucristo. Y el mismo diácono que estaba orando por él, le dice, mira, te voy a decir una cosa. Te vas a sentir bien contento, pero después vas a sentirte pelado, normal. Normal, no te asustes. Yo, mira qué cosa, oye. Yo cogí a aquel señor y le dije, venga un momento, don fulano, ¿qué fue lo que usted le dijo al joven? No, que pues, diciéndole la verdad de la vida. Ajá, ¿y cuál es la verdad de la vida? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo, eso es una poca vergüenza, eso no es así. Porque dice, el Espíritu de Jehová, dice, está en nosotros y nos aviva y nos da gozo. Y uno se tiene que poner toda la armadura de Dios. Eso de estar con bobera, la Biblia no lo menciona porque es una realidad solamente, lo menciona porque es algo que uno no debe permitir que domine la vida de uno. Mira a ver las cartas en el Apocalipsis. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, que no es que es que va a pasar y es algo normal. Más bien es algo anormal, lo cual el Señor objeta. Pasa que a veces las personas lo leen y se creen que es otra cosa. Y atonó con eso, hermano. Los fariseos no se asombraban de lo que Dios estaba haciendo. Entonces, continúa en el capítulo, en el mismo capítulo un poco más adelante, en los versos que leímos, el capítulo verso 38. Entonces, le estaban ahora diciendo, nosotros queremos ver de ti una señal. Sanaba a los enfermos. Aquel hombre así, no movía la mano, de momento la movía. Aquel paralítico que bajaron, le perdonó los pecados y lo echó a andar. Resucitaba a los muertos, echaba fuera demonios. Y entonces ellos querían todavía ver señal. Óigame usted. Hay unas personas que conozco por acá, un señor que tiene un negocio aquí, la número 2. Cada vez que me ve, ¡ah! Esos stickers son de la iglesia. En la otra guagua blanca. Romano 5:8. Tal cosa, ah, sí. Y después el otro que dice Juan 3:16, ah, sí. Tacho, yo los Viernes Santos lo que hago es que me encierro en el cuarto y compro a orar. Pues yo le dije, pues mira, hago una cosa, hago un paréntesis, a las 10 de la mañana, este Viernes Santo, y usted se viene para casa del Señor, y oye la palabra del Señor, y después del mediodía, yo le doy permiso para que usted se vaya y siga orando en su casa. Porque es que lo que pasa es que la Biblia aquí y allá, pero usted oyó lo que le dije, que venga y se congregue con nosotros, porque usted sabe que la Biblia esa que usted lee, dice que hay que congregarse. No, que yo se cuento, eso es como un libreto. No, porque es que allá está la iglesia, que son unos aguajeros. Pero es que vuelvo y le digo que yo no estoy hablando de ninguna iglesia, estoy hablando de donde nosotros nos congregamos. Si usted cree que yo soy un aguajero, pues suspendemos la conversación ahora. No, yo no estoy diciendo eso. Mírame a los ojos. Es que uno tiene que... Mírame a los ojos. No, porque es que yo los miro así profundamente a los ojos, para ver si son aguajeros o no. Lo que pasa es que yo tenía que esperar porque ellos estaban agelando el café allí. Y yo esperando, y dije así. Yo los miro a los ojos, así yo los entiendo. Y yo, ¿qué, hasta ahora qué está viendo? Y decía, ¿hasta ahora qué ve? No me quiso decir. Sí, porque es para mantener, ¿verdad? Mantener así la intriga, el suspenso. Entonces, mientras tanto, siguen pasando los minutos. Pues sí, ¿qué usted cree del Señor Jesucristo? No, que si tal cosa, pero entonces hablando mucha anécdota y mucho cuento de cosas que usted sabe que él no ha vivido. Y yo le dije, ¿por qué usted no viene y se congrega? ¿Verdad? Y así escucha la palabra del Señor predicada. No, que yo oro en casa, y de un momento pongo el televisor, pongo el radio, y enseguida me viene a la mente la canción. Timoteo. ¿Recuerda la canción Timoteo? De Richie Haywood Cruz. Timoteo dice así, yo no le hago mal a nadie. Dice, yo soy un tipo tranquilo, ejemplo para la sociedad. Aunque me doy mi cerveza, dice, nunca me han visto borracho. Y las veces que me fajo es porque me han hecho mal. Sí. Tiene un montón de estrofas por ahí. Y usted mira, cada una de esas cosas es la realidad. Tengo un tío que es bautista, un hermano luterano, dice. Mi papá es presbiteriano, mi mamá es pentecostal. Y un hermano me dijo, ¿por qué no te salvas tú? Dice, si tu familia es de Cristo, Timoteo, faltas tú. Y ese es el coro. Faltas tú por ahí para abajo. Que yo soy un tipo que reza, aunque me doy mi traguito y mi cerveza, pero ahí sigue. Y hace, mire, de Timoteo está llena la tierra. Estos fariseos eran así. Niña, shalom, y veían al Señor Jesucristo, el Creador de cielo y tierra, nuestro Salvador, y su Salvador estaba en la cara de ellos y decía, eso que él hace, eso a mí no me convence. Se le para el corazón a cualquiera. Mire con lo que le vienen, con la guachafita que uno diría en nuestro algo, ¿verdad? Que le vienen al Señor. Maestro, deseamos. Es que uno se tiene que reír porque la gente tiene fuerza de cara. Maestro, deseamos ver de ti señal. Mire, ustedes son señal. Porque de dónde el Señor nos sacó a nosotros y nos salvó, no por obras de justicia, como dice su palabra, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y Él nos salvó. Si no, en cuántas poca vergüenza y en perdiciones estuviéramos nosotros hoy. Pero Él nos salvó. Esa es la señal. Yo puedo hablar por mí. Señal para mí, no solamente son ustedes, señal para mí soy yo mismo. Que yo sé cómo es que hubiera sido yo sin Cristo. Y yo sé cómo es que yo soy con Cristo. Esa es mi señal, hermano. Ay, encima de eso pueden ser sumarle todas las señales que yo veo. Pero yo no tengo que esperar a que venga y diga, yo voy a esperar que caiga un rayo sobre aquel jodro que dice Iglesia Bíblica Bautista, ¡prá! Y el metal se dejita así para abajo. Ese es el gran poder de Dios. Eso es lo que querían ver esta gente. Veían todos los desvalidos allí que el Señor los sanaba, los libertaba, los salvaba, y todo el mundo dándole gloria a Dios, y ellos, eso no es nada de otro mundo. ¿Qué les contesta el Señor? Le dicen, la generación, o sea, esta generación, la generación, ¿qué dice? ¿Cómo le llama? Mala y adúltera. Adúltera quiere decir que pretenden honrar a Dios, pero no le están honrando. Quieren honrar a Dios, pero están honrando a Satanás. Eso lo quiere decir adúltero, en el sentido espiritual. Dice, quieren una señal, pero no se le va a dar señal. Se le va a dar solamente la señal del profeta Jonás. Mire, hermano, en la palabra del Señor, el Señor da señales. Moisés, el Señor lo llamó y le dijo, pero ¿y cuando yo vaya allá a sacar el pueblo de Egipto? Que yo les voy a decir, ¿sabes? Solamente por mi cara ellos van a decir, sí, es verdad lo que tú dices, que Dios te habló y que nos mandó, te mandó a que nos sacara de aquí. ¿No? Estaba la señal allí, ¿qué era la señal? La zarza ardiendo en fuego, que no se quemaba y que le hablaba. Él estaría con la carne de gallina que se derretía allí delante de la presencia del Señor. Y después le dije, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué tenía? Una vara. Dice, tírala al piso. La tiró al piso y se hizo una serpiente. Y la serpiente lo perseguía. Y el Señor le dijo, agájala por el rabo. Y la agarró por el rabo y se hizo un palo otra vez. Esos son señales para que Moisés creyera. Más adelante, cuando el Señor en el tiempo de los jueces llama a Gedeón para que liberte al pueblo de la opresión de los madianitas, Gedeón mismo le pidió señal a Jehová Dios. ¿Se acuerda la del vellón? No de la moneda. Del vellón era la piel. Puso la piel, pidió en ocasiones diferentes. En una día le pidió que el sereno cayera en todos sitios menos en la piel. Y así lo hizo Jehová. Y al otro día dijo, no te molestes conmigo, Señor. Hazlo, pero al revés, en esta ocasión. Y cuando vino el otro día, el sereno cayó en la piel y no en el tejeno. ¿Quién puede hacer cosas así? El Señor, o sea, Gedeón lo tomó como una confirmación de que Dios estaba con él. Así fue. Elías, cuando estaba temeroso, después de Dios haber dado victoria la noche que fueron y demostró su poder delante de los profetas de Baal, después tuvo miedo de Jezabel, la esposa de Acab, que lo estaba persiguiendo para matarlo, y él fue y se escondió en la cueva. Y el Señor hizo señales delante de él, dice que había un viento que rompía las piedras, y después un fuego que derretía en las montañas, y después eso dijo un silbo apacible y delicado, y dijo, ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Y lo llamó nuevamente, para que Elías viera el gran poder de Dios. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Las señales Dios las hace, pero las señales Dios no las hace para los que no creen. Dios las hace más bien para confirmar la fe de aquellos que sí creen, hermano. La señal que Dios está mandando para que todos puedan creer no es que los cielos se abren y bajan la centella. ¿Ah? No es que de momento viene un tsunami y el tsunami se para. El Señor puede hacer todo eso. Pero el Señor, ese no es el fundamento de la fe de ninguno. Por eso es que esas no son las señales para que la gente crea. La verdadera señal es la señal que dijo el Señor que iba a dar. La señal del profeta Jonás. El Señor no le da señal a los impíos, incluyéndonos a nosotros cuando éramos impíos, a menos que fuera la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era esa señal del profeta Jonás? Yo creo que hasta un niño chiquito dice, la señal del profeta Jonás. Pues, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Pues que Jonás estuvo en un pez 3 días y 3 noches y el Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Eso lo sabe cualquiera, hermano. Usted no es chiquito, sabe eso. Pues el Señor pone las señales de forma tal que es indiscutible, incuestionable, pero impactante. Por favor, mire. Que usted diga, un rayo cayó 2 veces en el mismo sitio. Eso lo puede hacer Jehová Dios nada más. Eso es muy cierto. Pero el Señor ha hecho que eso pase anteriormente. Y caen 2 rayos sobre el mismo sitio. Usted busca esos libros así, esos libros de curiosidad, y encuentra todo ese asunto. Que si caen peces del cielo, han llovido peces del cielo, no se sabe ni cómo, pero puede ser que una tormenta los tiró para las nubes por allá y volaron y cayeron al otro lado. Cosas como esas pueden pasar, cosas raras. Pero eso no necesariamente quiere decir que esa es la señal contundente del Señor. Pero que alguien esté muerto 3 días y al tercer día resucite por sí solo, eso solamente lo puede hacer el único que da la vida, Señor Jesús. Esta es la señal indiscutible. Amén. Porque es que habían otros que echaban fuera demonios con el poder de Dios, aunque ellos, muchos decían que era con el poder de Satanás. Ellos estarán en la presencia del Señor para darle cuenta al Señor sobre ese disparate que dijeron. Pero el de que una persona resucite por sí solo. Por eso es que él le dice aquí, estuvo en el vientre del gran pez Jonás 3 días y 3 noches. El milagro no fue que el pez se tragó a Jonás, porque ¿cuántas personas usted no ha encontrado, no ha oído por ahí que se lo comió un tiburón, una ballena, una cosa de esa? Y de momento cuando muere la ballena, el tiburón, encuentran los huesos adentro allí. Encuentran la sortija, la caja de dientes, todas esas cosas las encuentran en el toma. O sea, la maravilla no es que el pez se coma a Jonás. La maravilla es que Jonás no se murió dentro del pez. Y la segunda maravilla es que el pez vomitó a Jonás al cabo del tercer día. Y lo vomitó vivo. Porque ese era el poder de Dios. ¿Podrá el Señor hacer eso? Pues claro que lo puede hacer. Pues esa es la señal de Jonás. Entonces, dice aquí que la señal del Hijo del Hombre, de Jesús, va a ser esa misma. Y es esa misma. Que él estuvo sepultado y muerto. Pues para Jonás estaba as good as dead, como dirían muchos. Muchos dirían, los navegantes que iban en el barco que tiraron a Jonás al agua, que él mismo pidió que lo tirara, y la tempestad se calmó, recuerden. Dirían, yo lo eché al agua, yo vi cuando vino un pescaote, un pez gigante de ese, y se lo tragó, y dice, ese se fue al latón, ese ya no vuelve. Y al tercer día por allá en una orilla, lo soltó, Jonás estaría derechito. ¿Qué tú crees? Le preguntó a alguien, ¿irás a hacer la voluntad de Dios ahora? ¿Para dónde es que es Nínive? ¡Para allá! Para allá fue. Y de hecho, más adelante, usted va a oír acerca del Señor, relata precisamente en el próximo versículo, algo que tiene que ver con los hombres de Nínive. Porque al ser literalmente salvado, ¿verdad?, del vientre del pez, Jonás corrió para allá. Y le predicó a los ninivitas, a los mismos asirios estos que fueron los que más adelante en el tiempo de Amós hicieron todas aquellas barbaridades que usted vio que el Señor predijo iban a pasar sobre Israel. Pues ya en el tiempo de Jonás eso había pasado, ya eso era historia. A ese pueblo el Señor envió a predicar a Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida, eso es lo que decía él. Y volvía como el casete se queda vuelta. De aquí a 40 días Nínive será destruida. En repeat mode, todo el tiempo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice que cayó un temor de Jehová profundo, desde el rey hasta el más humilde, e hicieron ayunar y arrepentirse hasta los animales. Le dieron ayuno hasta los animales. Se humillaron y el Señor los miró en su arrepentimiento genuino y los perdonó. Hubo una generación de asirios, que cuidado que eran malos, según decía la historia, que el Señor perdonó porque se arrepintieron genuinamente. Más adelante otras generaciones nos conta que volvieron a los malos caminos, pero esa generación el Señor la perdonó. Y eso precisamente es lo que está diciendo el Señor aquí. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque vino Jonás y le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y se arrepintieron. Así. Usted lee el libro de Jonás y dice, así nada más se arrepintieron esa gente. Con eso. Que no fue Jonás trayendo rayos del cielo, ni centella, ni convirtiendo el agua en sangre, ni trayendo sapos y culebras como pasó en las plagas de Egipto. Él solamente vino y habló y la gente se convirtió. Así mismo es, hermano. Porque el poder de Dios toca la vida de las personas. Lo único que hay que estar es dispuesto a reconocer que Dios está hablando. Y así pasó. Cuando llegue el fin del mundo, del tiempo, van a estar allí delante del Señor los hombres de Nínive. Y van a estar los que no son de Nínive. Por ejemplo, la generación del tiempo de Cristo. Esos mismos fariseos que estaban allí. Los de Aguadilla, los de Isabela, de todos los tiempos. Estarán allí. Y aquellos que están vestidos jaros allí, ¿quiénes son? Son los de Nínive. ¿Y para qué están ahí? Pues ellos están ahí para ver si es verdad que alguien tiene excusa aquí de que yo no creí porque no había señal suficiente. Y van a decir, nosotros creímos. Y el único que vino fue Jonás. Como que dice, Jonás, que es un infeliz. Vamos a decirlo así, en el contexto de acá de Aguadillano. Jonás, hombre como cualquiera, vino y predicó y se arrepintió la nación entera. Y cuidado que eran malos. Porque ustedes no se arrepintieron. Isabela, porque ustedes no se arrepintieron. Aguadillano, porque ustedes no se arrepintieron. San Juanero, porque no se arrepintieron. Puertorriqueño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se arrepintieron? Y por ahí todas las otras naciones. Porque con Jonás se arrepintieron, y dice el Señor. Y aquí hay más que Jonás en este lugar. Como que dice, aquí está Jehová Dios, aquí está Cristo Jesús, aquí está el Hijo de Dios, el Creador de cielo y tierra, el que va a dar su vida por todos ustedes, está aquí. No Jonás. El que creó a Jonás está aquí. Y ustedes no se arrepienten. Y da otro ejemplo. Recuerda de la reina de Sabá. Primera de Reyes, capítulo 10. La reina de Sabá oyó de la fama de Salomón, de la sabiduría de Salomón, de la riqueza que Dios le había dado en su reino. Salomón, el hijo de David. Y esa reina dice que vino desde los fines de la tierra. Claro, de la tierra generalmente conocida en aquel entonces, que sería quizá por allá Etiopía, para allá para el sur. Literalmente, según el contexto bíblico, pues fuera del mundo bíblico, allá en el borde, allá en el sur, botado por allá. La reina de Sabá, que en el libro de Job le llaman los sabeos. Pues esa señora vino de allá con un séquito. Usted lo lee en Primera Reyes 10, después márquelo para que lo lea. Vino con un entourage, como dicen los americanos, con un séquito tremendo, con regalo y una cosa despampanante para ir a ver a Salomón, que era un hombre como cualquier otro también, a ver si era verdad que Dios le había dado sabiduría y le había dado riqueza. Y llegó allá y dice que le hizo preguntas a Salomón, preguntas difíciles sobre sabiduría. Y Salomón se las contestó todas. Dice que vio así, cuando vio toda la corte de Salomón, vio todos los edificios, vio la despampanante que estaba la corte y el orden que había y la presencia de Dios allí, dijo, a mí no me dijeron ni la mitad de lo que hay acá. Porque antes me decían, pero allá yo vine y me convencí. Y se convenció de lo que le habían dicho de Salomón y de la gloria de Dios allí. Era verdad. Por eso dice, y entonces van a estar los ninivitas y al lado de ellos va a estar la reina de Sabá. Y cuando digan, aguadillano, ¿por qué ustedes no creyeron? Ella va a decir, esa gente no tiene excusa. Porque yo vine de allá, botado, lejos, y estuve camellando literalmente millas y millas y se entera, miles de millas para ir a ver a un hombre a ver si era verdad que él, Dios lo había bendecido. Y para darle gloria a Dios y verdad, ver si es verdad el reino de Dios y Dios mismo era poderoso o no, para darle gloria a Salomón. Y yo lo fui a ver. ¿Y ustedes por qué no vinieron de Isabel a Aguadilla 10 minutos en cajón con aire acondicionado a escuchar la palabra del Señor? Para que oyeran lo que es bueno y lo que le convenía. ¿Qué va a hacer uno? Que atraga al gordo, dice, no tengo excusa. Eso va a pasar, hermano. Paréntesis. En esta semana llegaron 2, 3 emails. Lo voy a pasar después al hermano James, para que los vea. Por allá no es hermano de Chile. Chile está un poco lejos. ¿Yo? Está botado para allá al otro lado. Literalmente en el extremo de la tierra por allá abajo. En el jabito de Sudamérica. Le dice, hermano querido, queremos agradecerle. No, lo que tiene son tres líneas. Y decirle que acá en la iglesia, allá en la iglesia, nosotros no sabemos quién ni dónde es, en Chile, usamos los estudios de los martes para los estudios de la semana y los estudios del domingo para la escuela dominical exclusivamente. Y ese es el currículo que usamos acá en nuestras iglesias, decía. Y yo como que no lo entendía, lo leí otra vez. Esta gente está diciendo, estos hermanitos están diciendo que ellos están usando el material que uno pone en la web para ellos hacer sus estudios bíblicos ahí. Y los hermanos fielmente vienen y se congregan acá. Y a mí me cayó como una, me decayó un gozo con una pesadez mezclado. No sé si usted sabe lo que le quiero decir. Me cayó un gozo porque decía, mira para allá. Porque realmente me estaba sintiendo apagado, hermano. Porque el Señor convida a mesa y convida a plato de bendición. Y aquí la inmensa mayoría no le importa. Y estoy hablando del pueblo en general, pero estoy hablando de nosotros también, que tenemos que despabilarnos. ¡Ah, está lloviendo! ¡Ah, hace frío! ¡Ah, que no veo bien! ¡Ah, que me duele la cabeza! ¿Y cuántas cosas, hermano? Yo no sé cuántos dolores de cabeza le darían a la reina de Sabá. De esa travesía, vaya para acá. Esa fue la tristeza, el gozo que me dio porque ellos estaban allá fielmente. La tristeza que me dio es porque muchas veces objetamos y no vemos la bendición que nos está dando. Vemos la señal, la bendición de Dios ahí y no la queremos aceptar. Y digo yo, cuando lleguemos al gran juicio del tribunal de Cristo, los creyentes, estoy seguro se pararán los hermanitos de Chile y dirán, los hermanitos de Aguadilla, ¿por qué están protestando? Por los hermanitos de Isabel, los hermanitos de Puerto Rico, ¿por qué algunos están protestando de que el Señor no les dio galardón? ¿Ah? Porque nosotros sí que fuimos fieles. Y si ellos nos están escuchando ahora, pues sírvase que ellos tienen que mantener su testimonio. Y nos da mucho gozo de que así sea. Hermano, el Señor nos manda a despabilarnos. El Señor le estaba diciendo aquí a estos hombres, mire, despabílese. La gloria de Dios está ahí en su cara, está delante de ustedes, está ahí con ustedes ahora mismo. Está puesta para que ustedes puedan ser bendecidos, para que ustedes puedan ser edificados, para que ustedes puedan ser salvos. Pero si ustedes no están viendo la gloria de Dios a través de lo que yo estoy haciendo, de lo que el Señor está haciendo a través de mí, de la predicación, de las señales que sí están dando, que no sé por qué ustedes están pidiendo, no va a haber nada que los convenza a ustedes. Y la realidad del hermano, que ellos querían tener una excusa, estos que estaban preguntando, no estaban pidiendo señal para creer, estaban pidiendo señal para no creer. Querían seguir viendo más cosas para decir, esta no es, ni esto tampoco, ni aquella tampoco, ni aquella tampoco. Porque el Señor no da señales para que usted crea. La señal que da es que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Y los que creen en Él vivirán eternamente. Esa es la señal que el Señor da. Así que ellos allí, escuchando, viendo esas señales, viendo todo el poder de Dios que estaba sobre todos ellos, no querían creer. Y por eso le hace esta segunda parte de su sermón. Que muchos dicen, esa parte como que sigue de corrido, pero no me parece que deba estar ahí, dicen algunos comentaristas, pero si usted mira, sigue de corrido. Y le dice, cuando un espíritu inmundo, recuerda, porque él había estado sanando a uno que tenía un espíritu inmundo, bien al principio, recuerda, ese es el principio, de hecho, de esta porción, cuando usted va al versículo 22, que había un ciego y mudo, que en realidad era que estaba endemoniado, por eso era que estaba ciego y mudo, porque el espíritu de demonio lo tenía ciego y mudo. Y él dice aquí, que, como si dijera, ¿recuerdan que el que sanamos del espíritu ciego y mudo? Dice el 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesús ahí? Está queriendo decir que había muchos en ese tiempo y aún hoy en día que se benefician de las bendiciones del Señor. Por ahí hay un refrán que dice, el sol sale para todos, ¿verdad? Porque si el Señor envía bendición al hermanito que está aquí y el que está pegadito está bien cerquita, la bendición le cae también allá. El aire que respiran los hijos de Dios lo respiran los que no son hijos de Dios también. La comida también. Tanto es así que las bendiciones muchos piensan que el Señor las va a dar porque el Señor las va a dar porque Él no tiene otro remedio y Él las va a dar como quiera. Y no se dan cuenta que el Señor las da por su misericordia. Lo que quiere decir el Señor aquí es lo siguiente, hermano. Y esto yo lo he visto y lo sigo viendo. Y es el ejemplo más común de lo que pasa con las personas hoy día. Pasaba en el tiempo de Jesucristo, pasa hoy en día. El Señor bendice a las personas. Recuerda que estuvimos leyendo Hebreos 6, 4 al 6. Márquelo allí para que después se refiera a eso nuevamente. Estuvimos refiriendo a ellos, si mal no recuerdo, la semana pasada. Mire, lo importante de esto es que cuando Dios bendice y Dios muestra su gloria a través de la predicación y a través del mensaje contundente de su palabra, ¿okay? Aquellos que deciden de buenas a primeras decir, yo voy a hacer lo que dice la palabra del Señor, y respectivamente si creyeron en Cristo o no, para salvación, dice, yo voy a hacer lo que dice la palabra del Señor, y son bendecidos, porque hay una ley ya puesta en la palabra de Dios, que aquellas cosas que se hacen correctamente, el Señor va a bendecir. Usted no ha visto personas por ahí, que usted dice, esa persona es tan buena, es tan recta, anda siempre tan bien, tan ordenado, tan de eso que no encuentro dónde ponerlo, lo único que le falta es que sirva al Señor Jesucristo. ¿Usted ha oído eso? Hemos visto montones de personas ahí. Pero déjeme recordarle que aquí, si alguien no ha creído en el Señor Jesucristo, no tiene su Espíritu Santo, esa persona no es salva. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando el Señor venga en su gloria a buscar su iglesia, se va a llevar su iglesia, pero no se va a llevar a esa persona. Por más buena gente que sea, por más que usted no encuentre dónde ponerlo. Porque no es encontrando de ponerlo, es que el Señor sepa que usted es su hijo a través de la fe que usted haya puesto en él. ¿Entiende? Entonces hay muchas personas que el Señor ha bendecido. Mire, vaya a la historia de los evangelios. ¿Cuántas personas el Señor sanó? Decían, y traían a él todos los enfermos, todos los desvalidos, todos. Y él los sanaba a todos. O sea, no se podrán contar la cantidad de personas que él sanó en ese tiempo allí, en su ministerio acá. ¿Quiere decir que todos ellos fueron salvos? ¿No? ¿Recuerda cuando él sanó 10 leprosos? ¿Cuántos vinieron a agradecerle a él? Uno. ¿Cuántos creyeron en él? Uno. Pues, si eso nos habla de la estadística, posiblemente no nos habla de la estadística, yo creo que la estadística es mucho más realista, mucho peor que uno en 10, que 10%. Pues nos habla de que el Señor sanó y bendijo a millares. Habrá resucitado montones también. Sacó demonios de montones. Sanó lepra de centenares. Sanó múltiples enfermedades. Pero lamentablemente no creyeron en él. O sea, literalmente habrán sido sanados. Habrán entrado al grupo de los que seguían a Jesús. De los que andaban con él. De los que habían dicho, yo me voy a apartar de aquellas cosas que no me convienen, de aquellas cosas que son pecados, y yo voy a andar con este grupo para yo hacer lo que este grupo hace para servir al gran maestro. ¿Cuántos no andaban sirviendo y siguiendo al gran maestro de Galilea? Que nos vino a hablar cosas que nosotros podemos entender, que nos vino a hablar cosas que suenan bien, que nos vino a hablar cosas que posiblemente nos lleven a la implantación del gran reino de Jesucristo, el gran reino del Mesías aquí en la tierra. ¿Cómo yo no voy a andar con él? Y andaban detrás de él. Pues porque él bendecía, porque él era bueno, porque todo el mundo lo seguía, porque era lo que estaba de buenas a primeras a hacer en esos tiempos, para muchas personas. ¿Querrá decir que todas aquellas multitudes que estaban detrás de él eran salvos por la fe en Jesucristo? No, hermano. Era literalmente lo que pasa aquí. Mi casa está desocupada, barrida y adornada. Cuando uno no es de Cristo, uno es del diablo. Por más buena gente que sea. Si uno no es de Cristo, uno pertenece a la otra persona. Hay dos dueños nada más, o es de Cristo o es del diablo. Si uno no es de Cristo, es del diablo. Aunque a uno no le guste, diga, ay, que yo no me conceptúo que soy del diablo. Pero si usted no es de Cristo, sabe de quién es. Entonces dice que el demonio, y él tiene sus demonios, y por lo que vemos, es obvio también, ¿verdad?, que pues, los demonios parece que hay unos que son más tremenditos que otros, porque dice aquí que hay, este buscó siete que eran peores que él, pues lo dice que hay unos que son quizás más poderosos que otros. Y la misma Biblia a través del apóstol Pablo dice que hay principados, potestades y diferentes gobernadores de las tinieblas, o sea que hay como una jerarquía dentro del ejército de los demonios, que el Señor los reprenda a todos. Así que dice que parece que este era un soldado raso, el primero que estaba en la casa, y con el poder de Dios el Señor lo sacó, o sea, lo sacó de la vida de una persona, la casa es la vida de una persona, el Señor lo sacó, posiblemente refiriéndose a este mismo que está aquí, del versículo 22, el que estaba ciego y mudo, el Señor le sacó el demonio y salió hablando y salió viendo, pero no nos dice ahí nada más, veía y hablaba. ¿Y si ese hombre no creyó en el Señor Jesucristo que lo sanó? Pues era la casa desordenada, que ahora estaba adornada, barrida, perfumada, tenía el Glade puesto así enchufado en la pared, tenía los abanicos puestos, brilladita, le habían pasado la Rainbow. Y esa casa quedó aniquilada, le cambiaron las cortinas, pusieron shades, todas esas cosas, abanico de techo, aire central. La casa estaba nueva, ¿quién no iría a querer vivir ahí? Sprinkler para la grama, puerta de marquesina de garaje, todo eso le pusieron alarma, todo lo tenía. La casa quedó nueva, estaba hecha una pocilga antes, pero el Señor Jesucristo le hizo un shoeshine, la pulió y la embelleció. Pero la casa estaba ¿qué? Vacía. Pues las casas no son para estar vacías. ¿Qué le pasa a las casas que están vacías? Se quedan limpias siempre. ¿Usted ha visto? Usted ha dejado una casa cerrada un año. Yo la dejé cerrada un año. Cuando usted viene, se le ha caído, se desconchó la pintura. Las cucarachas se comieron todo lo que se podía comer. ¿Ah? Puede que reviente un tubo y por ir para abajo el agua va. Todo el techo desconchado así, pelado, despellejado. Las cortinas le dio saldo. Dice, pero esto es un desastre aquí. ¿Qué es esto? ¿Quién pasó aquí? ¿Que aquí vino alguien a tumbar tienda aquí adentro? Digo, no. El efecto del tiempo. Las casas no son para estar vacías, son para habitarlas. Esa casa habitada, como dice, diría el americano, was begging for an owner, ¿verdad? Que estaba llamando que viniera alguien a habitar en ella. Pues antes el demonio que estaba allí, que el Señor sacó, dice que estaba andando ahora triste y acongojado por lugares secos y desérticos. La noción de aquel tiempo era que los demonios o estaban dentro de las personas haciendo desastres, como había estado en aquel sordo y ciego, mudo y ciego. Y también, si no estaban dentro de una persona, estaban por los lugares desérticos, o sea, por las peñascos y por allá, por los boquetes, las cuevas, como estaban, por ejemplo, los gadarenos. ¿Recuerdan los endemoniados gadarenos que el Señor sanó, que estuvimos hablando de ellos hace unos meses? Pues andaban por allá en los sepulcros, en los sitios desolados donde la gente normalmente no va, pues los demonios están por allá. Y por eso que la gente que está allá, pues allá están los endemoniados, están allá con ellos. Y eso es lo que estaba pasando aquí, hermano. El Señor decía, pues mire, si el demonio se va para allá y lo botan y limpian la casa, se va a dar vuelta y dice, ay, yo no encuentro dónde meterme. Y mira para allá y dice, mira cómo quedó mi casa anterior. Está aniquilada, como dirían hoy en día. Está nueva. Mira cómo le han lavado la cara. Mira cómo la pintaron. Eso quedó. Le pusieron Gliden por fuera. Eso quedó. Mira cómo le cambiaron todas las bombillas, le pusieron ventanas de seguridad ahora. Mira cómo quedó esa casa. Mira que está vacía, que no tiene dueño, que nadie le está reclamando. Llama por el teléfono y dice, Bambalán, viene, sí. Cante títere, ya tengo dos, viene. Abusador, el tercero, viene. Todos esos nombres, hasta que consigue siete peores que él. Vamos para esa casa, para llenarla. tiene cuartos por todos lados, tiene aire central, para allí es que nos vamos a meter. Y nadie la vive, qué bobos son. ¡Uf! Y se meten para allí. Y la persona viene a quedar peor, lo dice ahí, que lo que estaba antes. ¿Cómo será eso posible? Por esto mismo que estamos hablando aquí. Porque si uno no le da su vida al Señor, entonces el diablo se apodera de ella. Muchas personas no les gusta escuchar esto, pero es que es lo que está en la Escritura, ¿no? Pastor, ¿usted ha visto eso? ¡Bah! Ay, hermano querido. Y no le estoy hablando de cosas viejas, hermano. De cosas recientes. De experiencias con vidas recientes, hermano. ¿No ha visto usted, hermanito? Saque cuenta usted, hermano. Saque cuenta. ¿Cuántas personas han venido, se han sentado aquí mismo, ahí, aquí, nosotros ahí? Y oyen la palabra del Señor. Y usted ve que le hacen caso a la palabra. Y cae un temor de Dios sobre ellos. Y empiezan a hacerle caso, empiezan a coger el buen consejo. Y usted ve la transformación que Dios hace en él. Y la bendición. Y la vida que estaba toda torcida ahí a lo loco empieza a coger decencia y se empieza a enderezar. Empieza a coger vergüenza, como diría uno. Y el Señor lo va bendiciendo. Y va creciendo en el temor de Dios. Pero todavía le falta tomar una decisión. Fíjese que yo no he dado el término correcto todavía. Le falta tomar la decisión de servir al Señor como su Señor y su Salvador, al Señor Jesucristo. Mientras tanto, lo que ha hecho el Señor es bajar la casa, limpiarla, pintarla, perfumarla, echarle winde a los cristales. Todo eso el Señor lo hace. Lo limpia todo porque la palabra del Señor, cuando uno lo obedece, limpia a uno. ¿Qué? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Recuerda? ¿Con qué? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Pero una cosa es guardar su palabra porque hay unos preceptos que son inmortales y eternos ahí y son de bendición. Y otra cosa es guardar su palabra y también creerle al Señor como Salvador y pedirle perdón por nuestro pecado y pedirle que nos salve. Son cosas diferentes, ¿no? Pues, ¿con cuántos no ha pasado eso? ¿Cómo lo vemos evidenciado? Lo vimos evidenciado en lo que dijo el Señor Jesucristo. Que el estado en que vienen a estar después de haber entonces rechazado al Señor Jesucristo es peor que al principio. No le voy a mencionar el nombre para que usted piense bien, medite bien en lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Dios, pero no quisieron tomar la decisión, aun cuando vieron su vida limpia y bendecida, no quisieron tomar la decisión de servirle, hermano. Y eso es lo que está pasando aquí. Dice el Señor, así le pasará a esta mala generación. Y ese es el evangelio diluido que se predica en muchos lugares, hermano. El evangelio social. Ven, y en esta iglesia, en otra, cualquier iglesia, ven y te vamos a bendecir. Y te vamos a ayudar. Y vamos a orar contigo. Y ve, papá, ¿tú has visto los car wash de oración? A veces están con unas pancartas. ¿Okay? Yo espero que le estén diciendo, tú tienes que arreglar tu vida con Cristo, Cristo te ama y tú tienes que recibirle y confesarle como Salvador. Que no sea que ven, te oré contigo y me sentí una inyección como de paz dentro de mí y después la paz se me diluyó. Porque entonces va a pasar que el postrer estado es peor que el primero. Y eso está pasando hoy día en muchos, muchos lugares, hermano. Van a unas congregaciones para sentirse bien. Las iglesias de los buscadores, o sea, me voy a restaurar, voy a buscar sentirme bien, voy a pretender tener una inyección de vergüenza en mi vida. Y voy allí y voy a hacer lo que me están diciendo, sin creer en el Señor Jesucristo. Voy allí a cantar alabanzas, sin creer en el Señor Jesucristo. Voy allí a hacer lo que me dicen, sin creer en el Señor Jesucristo. Y el Señor bendice, porque la gloria de Dios está en el cumplir lo que está en su palabra. Pero qué triste es ser bendecido en algunas cosas y después olvidarse de eso. Pablo lo refería diciendo, pasa, ¿verdad?, con nosotros como aquel, ¿verdad?, el hombre natural, dice, es aquella persona que ve su rostro en un espejo y después se olvida cómo era. Así es el hombre que no tiene al Señor. Dice, pero el espiritual, recuerda que estuvimos predicando de eso aquí una vez, el espiritual que es de Cristo, por la fe en Cristo, amén, sabe quién es y qué Cristo ha hecho con él. Pero el hombre natural, o sea, aquel que ha sido una casa que posiblemente ha sido barrada, barrida, adornada y todo eso y pintada, y no conoce al Señor Jesucristo, es natural, porque así como nació, así está. No ha sido transformado y regenerado en una nueva criatura, no es salvo, no es salva. Pues está natural, es como aquel que ve en un espejo su cara y después a los 10 minutos dice, oye, ¿cómo es que yo me veía? ¿Usted recuerda cómo es su cara? Dice, sí, pastor, yo recuerdo cómo es mi cara. ¿Cuántas veces usted se ve en el espejo al día? Un fracatán de veces, mucho más que lo que se veían en los espejos la gente de antes. La gente de antes, verse en un espejo, eso era una maravilla. Dice, tú no sabes lo que me pasó hoy, me vi en un espejo. ¿Qué, qué? ¿Y dónde hay un espejo para uno mirarse? Los espejos lo tenían la gente bien pudiente. Claro, y cuando estaba a la paz, así en el agua, en un laguito, pues uno más o menos se veía ahí, como dicen, en una lata o en un pote, en un cántaro o algo. Pero un espejo, eso bien pulido, para uno mirarse. Dice, ay, qué nariz tan grande tengo. Ay, mira, saqué los ojos de mi papá. Ay, mira, qué orejotas tengo. Serán las de mi abuelo. Y a los 10 minutos, después de dejarse ver en el espejo, dice, ¿qué era lo que tenía con mi papá? Las orejas, los ojos. Déjame ver el espejo otra vez. Hay que estar con él todo el tiempo, todo el tiempo. Se le olvida. Pasa el tiempo, a los 3-4 meses, ¿se acuerda usted de su cara? Cuando usted deja de ver a una persona mucho tiempo, después no se acuerda bien la cara. Usted le dice, eso es natural, eso es lo que pasaba aquí. El hombre natural que no tiene al Señor Jesucristo, se olvida de todo eso, porque esas cosas son pasajeras. Esas bendiciones son pasajeras. Hay que ser propiedad de Cristo para que entonces no venga Satanás a apoderarse de la vida de uno. Y el Señor Jesucristo ciertamente quiere ser el dueño de nuestra vida, hermano. Y no estoy hablando aquí de que, mira, que tú tienes una casa que tiene 4 cuartos y 3 cuartos son de Cristo y uno son del diablo. Esos son falacias, hermano. Si su casa, si su vida no es de Cristo, no puede ser de Cristo, si no es completamente de Cristo, no es de Cristo, hermano. No sé si me entiende. Porque usted no va a tener, por ejemplo, una casa y dice, en 2 cuartos vive Dios, en otro cuarto vive el demonio. ¿Eso le parece a usted que es el... que la casa es de Dios? ¿Y Dios va a prestarle cuartos al demonio? ¿Verdad que no? Pues nuestras vidas tienen que ser de Cristo por completo. Que vengan ataques de Satanás y pretendan apoderarse de lo que el Señor Jesucristo redimió, eso es otra cosa. Pero esa es la lucha que del creyente todos los días. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice. Tenemos que batallar contra esas potestades con el Espíritu Santo de Dios y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero no podemos decir que es que, mira, yo llevo 3 cuartos, me falta el cuarto está Satanás encendido ahí adentro. No, no diga eso. Porque si su vida es de Cristo, es una vida santa, y usted tiene que reclamarla para el Señor Jesucristo. Usted tiene que pararse y entender que el Señor Jesucristo le salvó, le redimió y es el dueño de su vida, si usted le ha confesado como Señor y Salvador. Que Satanás se quiere meter por la ventana de atrás, por donde nadie mira, eso es otra cosa. Y usted lo sabe, y se alarma. De intruder alarm, se están tratando de meter por la ventana del baño de la parte de atrás. Satanás se quiere meter para hacer escante, como diría. Pues ya usted sabe, ya fue alertado. Y entonces te va y lo reprende y se pone a agradar al Señor, a hacer la voluntad del Señor. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero este hombre dejó la casa limpia por el Señor, la dejó abierta de par en par. Y se metieron las sabandijas ahí. Si hoy estamos aquí, hay alguno de nosotros aquí hoy que simpatiza con el Evangelio, que simpatiza con Cristo, que se siente atraído por las cosas del Evangelio y por la iglesia, y que ha gozado de las bendiciones del Señor y de la comunión entre los hermanos, pero no ha confesado al Señor Jesucristo como su Salvador y por ende le sirve de corazón, es una casa limpia y barrida la cual Cristo no está habitando hoy. Y esa casa limpia y barrida constituye una vida que no es salva. Cuando venga el Señor, a buscar su iglesia, esa vida no se va con Cristo, porque no es salva, no es de la iglesia, no es parte de la iglesia que compró con su sangre el Señor. Tenemos que arrepentir de nuestro pecado y confesarle de corazón. Y ese es el llamado que yo te hago hoy. Examinemos nuestra vida hoy día. Podemos estar muchos años diciendo, ay, sí, yo estoy allí nomás bien, yo comprendo esto, comprendo lo otro, y qué bien yo me siento en la iglesia. Una vez a la semana voy allí de vez en cuando para yo bregar. Eso no es lo que, esto es la casa barrida que estamos hablando aquí. Para aquellos que ya hemos tenido la casa barrida y llenada de Cristo, que es lo que estamos hablando, ¿okay? El Señor nos hace el mismo llamado. Llenemos nuestra casa, nuestra vida, estamos hablando en este caso, recuerden, nuestra casa, nuestra vida de la presencia de Dios. Que no digan, ¿y ese cuarto que hay allá adentro? No, ese cuarto no entre, que eso está ahí todo desordenado. Si lo abre, todas las cosas te caen encima. ¿Y ese cuarto qué pasa? No, que eso tiene un tubo foto y yo ahí no entro. La vida del creyente, dice Pablo, que deben ser cartas abiertas. Cartas abiertas. ¿Qué es una carta abierta? Que la vida del creyente es pública, tiene que ser pública. Claro, usted dirá, pastor, yo sé que hay unas cosas que son privadas. Sí, usted sabe qué cosas son privadas, sí, pero pública en el sentido de que usted no tiene nada que esconder. Porque todo lo que usted hace como hijo de Dios, oiga esto, debe ser de buen testimonio para los demás. Y si es de buen testimonio, ¿para qué usted lo va a esconder? Dice la Biblia, nuestra luz alumbre, así de esa forma, delante de los hombres. Entonces esa casa que está habitada por Cristo, su vida que está habitada por Cristo, que está limpia y barrida y adornada, como usted nos la va a mostrar. Ese es el orgullo del Señor. O sea, la gloria del Señor. Usted muestre la gloria del Señor. Eso es lo que quiere decir. Así que, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, incluyéndome a mí, todos los días venimos y hacemos algo que no es, algo que no está bien. Algo en el cual o pudimos darle gloria a Dios y no lo hicimos, o decididamente hicimos algo incorrecto que empañó el testimonio. Y por ende, la gloria de Dios también. Esa es la casa cuando se sucia. Esa es la casa cuando tiene la grama que se está comiendo la puerta al frente de la casa. Esa es la casa cuando hace 20 años no la pintan. Esa es la casa que las cataratas de agua salen por la puerta al frente porque se rompió un tubo hace un mes y no la acaban de arreglar. Esa es la casa que el Señor quiere que nosotros reparemos con su poder. Casas que ya le pertenecen a Él. Para que entonces uno pueda brillar con la luz de Cristo Jesús. Amén. Ese es el reto que nos hace el Señor. No solamente el reto, ese es el llamado, es la encomienda que nos hace el Señor también. Y por eso el Señor Jesucristo termina con esos versos 46 al 50, que algunos dicen, esos también están como que fuera de sitio. ¿Pero quién le dijo a usted que están fuera de sitio? Mírenlos bien. El Señor hablando estas palabras, la gente meditando en esto. Mira lo que me está diciendo este hombre. Y llegan afuera la madre y los hermanos de Jesús. Y algunos dirán, ¿y Jesús tuvo hermanos? Claro que tuvo hermano. ¿Hijos de quién? Hijos de María e hijos de José. ¿Jesucristo era hijo de José? No, era hijo de María y del Espíritu Santo de Dios. Usted lo ha visto en los evangelios. Pero después de eso María tuvo otros hijos más. ¿Con quién? Con su esposo José. Dice, y no la conoció, dijo el evangelio de Mateo, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Fue el primero. Y si hay un primero, ¿qué quiere decir? Que hay segundo. ¿Por qué usted lo sabe, pastor? Porque la Biblia dice que Dios tuvo un único hijo, un unigénito, o sea, uno. Si usted sabe que solamente hay uno, quiere decir que no hay dos. Pero si le dicen primogénito, quiere decir que hay más de uno. Y si dice que José no la conoció, o sea, que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a Jesús, quiere decir que después que dio a luz a Jesús, sí, José la tuvo como su esposa. Y quiere decir que tuvo hijos. Pues míralos aquí. Mientras él hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y decía uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. ¿Por qué era que le querían hablar? Ahí en ese contexto no dice, pero si usted busca, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, verso 21 en adelante, los hermanos decían, está fuera de sí, del Señor Jesús. Dice, está, si tuvieras el show que está montando, decían los hermanos, los medios hermanos de Cristo, de Él mismo. Está fuera de sí. Si usted mira bien la experiencia de Cristo con su madre a través de los evangelios, el Señor Jesucristo, de una manera calmada pero firme, siempre le recalcaba a ella cuál era realmente lo que Él había venido a hacer. Porque ella, pues muchas veces se lo olvidaba. No quiere decir que no fuera sierva de Dios. Pero ella no iba a comprender exactamente cuál era toda la función del ministerio de Cristo Jesús. Ni ella ni ninguno. Entonces cuando ella se entrometía, él se lo recalcaba de una manera amorosa y firme. Y en esta forma, en este día, pues vienen los hermanos. Ahí estaría Jacobo, que eventualmente creyó en el Señor Jesucristo y escribiría la epístola que vemos aquí. La epístola de Santiago. Pero en ese tiempo no había creído. Vamos allá, mami, vamos allá, porque está haciendo un espectáculo. Allí dice Jesús, está como loco. Vamos a ir allí. Y dice la palabra del Señor que ni aún sus hermanos creían en él. Pues fueron allí y se aparecieron. Fíjense, hermano, la familia de él, que deberían ser los primeros en fila, creyendo, porque eran los primeros que habían podido ver de buenas a primeras la gloria de Dios, pues habían venido allí a reconvenirlo. Y entonces el Señor Jesucristo dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues diré, pues eso es lo que te estamos diciendo, que están allá afuera. No, no, pero es que yo pregunto, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y extendió la mano hacia los discípulos, dice ahí, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, todos ustedes son mi madre y mis hermanos, o sea, todos ustedes son mi familia, lo que quiere decir. ¿Por qué? Dice, explica, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Las tres cosas juntas a la vez. Porque aquellos que están allá afuera, evidentemente, no creen en lo que yo estoy haciendo y no creen en quien verdaderamente yo soy. Es el mismo llamado que está haciendo de la casa vacía. Muchas personas tienen la casa vacía que el Señor llamó, limpió y preparó, pero no han creído en Cristo. Dice, pero ¿en qué cabeza cabe que una cosa así pueda pasar? Pues el Señor lo está diciendo aquí. Por eso es que es necesario creer en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Por eso yo siempre recalcaba, antes bien, si no creéis, ¿verdad? No podéis entrar en el reino de los cielos. Hay que ser creyente, hay que creer en el Señor Jesucristo. No solamente saber quién es el Señor Jesucristo, no solamente conocer versos bíblicos, no solamente poder saber coros. Hay que conocer íntimamente al Señor y que el Señor realmente haya salvado a uno cuando uno le haya pedido perdón por los pecados y pidiendo al Señor que nos salve. De esa forma, vamos a tener la casa limpia, pero vamos a tener también el alma salva, que es lo que quiere el Señor. Amén. Vamos a orar, hermano. Yo le invito a que estemos de pie en esta hora. Esa es la señal de Cristo, dice, la señal de Jonás. Cristo murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Dice el hermanito Pablo apóstol que ese es el evangelio que predicamos. Así hemos predicado y así habéis creído, le decía a los efesios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones que nos has dado en este día. Gracias, Padre Santo, por tu palabra santa que hemos podido considerar una vez más en esta mañana. Gracias, Señor, por que ella nos habla a nuestras vidas y nos bendice, Señor, de una manera profunda. Y en esta hora, Señor, estamos aquí para que tú, Señor, examine nuestro corazón. Mira, Señor, quién podría estar en este lugar que aún no ha sido salvo, no ha sido salva. Y que, Señor, toques a esa vida que aún está hoy, está limpia. Podría estar limpia, bañada, perfumada, la casa, Señor, y guardándose de todo mal, como diríamos, como diría tu palabra, pero en realidad tú no eres el que moras en su vida. Tú no has salvado su vida, tú no has regenerado su vida. Y queremos que así sea en esta mañana. Si tú has creído en esta palabra que hemos predicado, palabra de Dios, yo te invito a que te hagas una decisión por Cristo Jesús. La decisión que realmente habla la palabra, de decir, realmente reconozco que yo soy pecador, que soy pecadora. Y que si así sigo como voy, así de buena gente como voy, pero sin Cristo estoy perdido, estoy perdida. Necesito, Señor, que tú me perdones y me salves, me regeneres, y no solamente que esté limpio y perfumado, sino que esté salvo, salva, a través de la fe en ti. Alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy. Es simplemente eso, la obra la hizo el Señor. Lo que uno tiene que decir es verdad. Es verdad, yo soy pecador. Lo único que tengo que hacer es confesar que soy pecador y el Señor me va a salvar. y le voy a pedir que Él me salve y que me ponga firme en sus caminos y que de ahora en adelante yo pueda ser su siervo, su sierva. Es una decisión que hay que hacer. ¿Alguien necesita hacer esa decisión por Cristo hoy? Me lo hace saber, si me levanta la mano yo vengo y te voy a asistir en la oración para que tú mismo hagas la paz con Dios. Amén. ¿Alguien que necesita hacer esa decisión? En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora yo quiero orar, hermano, por cada uno de nosotros, ¿ok? Porque también esta palabra, pues, nos habla a nosotros. Y Cristo sí puede habitar en esa casa, en tu vida. Pero esa casa tiene que ser una casa santa. Una casa que solamente sea para su servicio. Una casa que solamente y exclusivamente hable de Él. Estamos hablando de tu vida, vuelvo y recalco. No estoy hablando de tu casa física, estoy hablando de tu vida. ¿Okay? Señor, mira ahora la vida de todos nosotros que estamos aquí. Permite que resplandezcamos para tu gloria, Señor. Y en aquellas cosas que sabemos que no resplandecemos, porque dejamos que nuestra carne sea la que gobierne, dejamos que las costumbres anteriores estén sin control y sin sometimiento a tu voluntad y anden rampantes en nuestro ser todo el día, te pedimos perdón y te pedimos que nos libertes y que someta, Señor, obediencia a toda nuestra carne, toda nuestra vida, a tu obediencia y a tu gloria, para que aún nuestra humanidad, Señor, que está viciada, Señor, de la corrupción, y nuestro cuerpo que se desgasta cada día, y aún así la influencia, Señor, del mal que nos rodea todos los días, aún dentro de todo eso podamos con tu poder vencer todo y darte la gloria a ti, y que podamos ser casas limpias de continuo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestras ganas, nuestro ánimo. Que sea tu ánimo, que sea tu deseo, que no sea el nuestro, Señor. Y que tú transformes nuestra vida, Padre, a la imagen de tu Hijo Jesús. No permita, Señor, que nos conformemos, como dice tu palabra, a este mundo. Ni nos conformemos en quedarnos como estamos, sino que tú, Señor, nos transformes de cada día porque nosotros deseamos, Señor, el que tú cada día vayas haciendo más y más la obra de hacerlo más como tu Hijo Jesús. Te pido, Señor, por todos los que estamos aquí, para que esa sea, Señor, la obra perfecta que tú estés haciendo en nuestra vida y en la vida de cada uno. Gracias te doy, Señor, por tu presencia en medio nuestro, por tu Espíritu Santo que nos ha hablado. Oh Señor, y si alguno aquí ha estado y está pendiente y está postergando la decisión de recibirte y reclamarte y proclamarte como Salvador, Señor, ten misericordia y que tu Espíritu esté todo el tiempo presionando para esa decisión por Cristo Jesús. Por tu misericordia, Señor, pedimos todo esto. Ahora, Padre, te queremos dar gracias por este día y pedirte, Señor, que bendigas a las madres en su día, Señor, que sea un día de bendición, un día bonito, un día tranquilo, Señor. De igual forma, Padre Santo, que bendigas a los hermanos que hoy no están con nosotros, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que están de viaje. Bendice también, Padre, a aquellos que podría ser estuvieran enfermos, Señor. Aquellos que más bien podría ser que tuvieran un desánimo, un desgano, Señor, por esto mismo que estamos hablando hoy, Padre. Bendice y endereza, Señor, a aquellos que están así desmonguillados, Padre Santo. Y refuérzalos, Señor, y llénalos de tu Santo Espíritu. Ten misericordia, Padre. Fortalécelos, Señor. Y es tiempo, como dice tu palabra, como ha sido siempre el tiempo, Señor. Los tiempos son malos y tenemos que estar firmes y perseverantes, Señor. Quita, Señor, Padre Santo, la ñoñería de nosotros. Quita, Señor, el cogernos pena, Padre. Quita, Señor, la torpeza, Señor, y el poner a veces las cosas que no son importantes primero que tus asuntos, Señor. Con todo y eso, tú nos has bendecido porque tú eres bueno, Señor, pero tú no quieres que eso siga siendo así. Enderezanos, Señor, cada día para tu gloria, para nuestra bendición, mi Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, te damos. Y ahora te pedimos, Señor, que también considere las peticiones que te hemos presentado anteriormente, que nos lleves ahora con bien en la calle y nos proteja, Señor, y que podamos tener un feliz día. Tráenos de vuelta, Señor, este martes y este jueves para que nos edifique, Señor, y nos gocemos aquí los hermanos en armonía. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos todo ahora en el nombre de Jesús. Amén.